La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Un placer estar compartiendo a Uniken, que es un programa pensado para usted, con toda la sintonía de las artes y difusión de sus hacedores culturales con espíritu federal. Conducción y producción, quienes hablan Elisa Medina y los colaboradores Claudia Poivó, Elvira Duarte y Rodrigo Quintero. Rodrigo y Claudia siguen con sus ocupaciones, por en este momento no están, pero está en el estudio una invitada muy especial, nuestra común amiga Cira, o su nombre completo es Gladys Vega Herrera. ¿Qué tal, Gladys? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo te va, Annalisa? Feliz de estar aquí.
Gracias por venir. Y bueno, también teníamos otra invitada que por razones climatológicas quizás no pudo llegar. Ella es Cecilia Chimioto, que en otra oportunidad seguramente, si es que no está llegando, estará con nosotros. Quiero comentarles que también integramos el Instituto de Arte, Literatura y Lingüística, que es el que está, digamos, respaldándonos en esta audición, en este programa, a Uniken. Y ahora sí, quería comentarles algo que una colega de aquí de Buenos Aires integra un grupo donde siempre se comentan los autores y alguno a curiosidad. Por ejemplo, dice ella el otro día, en la escuela no se enseñan más las preposiciones, tampoco los adverbios. Y esa curiosidad a ella le originó al ver los noticieros, con más precisión en sus conductores. Dice Bea que se sustantiva, por ejemplo, mientras tanto, que indica un tramo temporal, se convierte en él mientras tanto. Hay muchos ejemplos. Las lenguas cambian, podría ser la respuesta, por supuesto que sí, todo cambia, como dice la canción. Bueno, esa es la preocupación de un hablante, una escritora, como de unos cuantos que ayer reunidos nos propusimos hacer un digesto y un comunicado a futuro para que esto vaya mejorando en este país, en nuestra República Argentina, no solamente en el tema de cultura, sino en otros aspectos, que está bastante golpeada nuestra sociedad actual. Pero vamos a abocarnos a la tarea de nuestra gran amiga, escritora y gestora cultural, Gladys Vega Herrera. Ella es de Tucumán, ha gestionado y publicado muchas antologías, tiene un programa en Facebook, ¿sí? La voz de tus escritos, o sea que ella es vocera de nuestros escritos, del cual también he participado y participo asiduamente. Así que vamos a charlar con ella, que nos cuente todas esas actividades que hace, no solamente en las redes, sino in situ en la capital de la provincia de Tucumán.
Hola, ¿cómo te va, Annalisa? Un gusto de estar aquí. Hermoso día en Buenos Aires. Llueve, sí, y hace frío, y eso es lo más bonito para estar aquí acompañado.
Qué lindo.
Bueno, te comento que el 27 de abril cumplió 5 años ya el programa de La Voz de Tus Escritos, sí, y con ello vamos creando, digamos, muchísimas cosas. Van naciendo más que creando. El programa Miércoles de Escritores Internacionales cumple también 5 años, donde la semana pasada comenzó, después de un periodo prudente, porque había otro programa que lo de antesala, y tuvimos un programa de casi 4 horas y más de 20.000 visualizaciones, lo que significa que el programa ha tenido todos los éxitos que conlleva promover a cada uno de los escritores. En esta nueva dinámica, que era la número 15, hubo partícipe más de 180 escritores, y te comento que esta semana, pero como estoy en Buenos Aires no hay programa, han participado en la dinámica número de esta semana más de 250 escritores. pero me gustaría, y quiero que me permitas, Anelisa, sí, hablarte de un proyecto maravilloso que tengo junto con Eugenia Baloy García, otra tucumana, donde estamos en un proyecto de inclusión con una antología de niños para niños, escrita por niños para niños. Habíamos comenzado con la primera antología con dos escuelas y hoy estamos, Eugenia sigue trabajando desde allá, estamos trabajando en la sexta antología, lo que significa que ha pasado por muchísimas escuelas y también son partícipes las escuelas de Braille, así que tanto los niños como los adolescentes y los adultos de la escuela de Braille están en la antología 4 y 5 y la sexta que nace junto con el Mayo de las Letras de Tucumán. Esta antología tiene una diversidad de inclusión en todos los sentidos, porque hay chicos que ya tienen reafirman su sexualidad, hay chicos con problemas de dispersidad, psicomotrices, y que lo han llevado junto con el libro a creer en sus propios sueños. Esta antología ha recibido muchos premios, muchas menciones, y bueno, hay algunas que se van a recibir la semana que viene, uno no los hace ver hasta que no los encuentre, pero ¿cuál es la cuestión? Que 125 niños de Tucumán, de las escuelas periféricas y de las escuelas de Braille, están siendo conocidos en el mundo, pero nosotros con este libro, Trascender el Origen, como así se llama.
¿Podemos mostrarle a la cámara?
Sí, acá, sí, mira, acá tenemos, perfecto. Este sería el número uno. Ajá. Y ahí tenemos los otros, y este sería de la escuela de Braille, donde están en Braille, sí, y sí, también en audiolibro. Qué así buena. Que digamos tiene el alcance para todos los que quieran saber del libro. Uh-huh. Ahora ha sido presentado ayer o el 24 en el Mayo de las Letras en Tucumán. Y pronto en el Julio Cultural también va a ser presentada, que calculamos que ya vamos a tener la sexta antología. Bueno. Así que nosotros felices por los niños, pero ¿sabes
por qué, Anelisa? Abarca todo.
Hermoso, sí, me encanta.
Y siempre decimos que este libro no solamente trascender el origen, no con respecto a los niños, sino también a la inclusión de las instituciones y de los papás, porque estos niños no son niños que son los mejores alumnos ni nada por el estilo, son los niños que se eligieron ellos mismos para escribir y también darle ese poder, no de ser futuros escritores, capaz que sí, hay muchos que ya van a tener su primer libro, sino también de creer en ellos mismos, porque si estamos hablando de escuelas periféricas, de lugares que algunas veces no llegan estos sueños hechos realidad, hoy el niño va a creer que si es capaz de escribir y ser parte de un libro de niños para niños, también puede ser capaz en lo que quiera ser. Hay muchos que quieren ser como su papá jardinero, otros que quieren ser limpiadores, otros, pero tienen sueño de ser médicos, futbolistas, y entonces creo que ha sido como una pequeña semilla como para que este crecimiento siga en cada uno de los niños.
Hermoso. ¿De qué edades son los chicos? ¿Entre qué periodo de edades?
Entre los 8 y 12 años, y en el único lugar donde tenemos jóvenes y adultos es en la escuela de Braille.
Ah, perfecto.
También claro. Los niños, pero de 8 a 12 años, que ya tienen una comprensión de texto y donde el niño ya expresa, porque depende de la región. Los niños, por ejemplo, tenemos de escuelas de alta montaña, los niños hablan de los duendes, de las cosas que pasan y qué creen lindo, que han visto.
Claro.
Y los niños de las escuelas periféricas, de la necesidad que tienen con respecto a lo que les falta o lo que desean o lo que sueñan, pero el niño de las escuelas más humildes sueñan con darle un futuro mejor a su mamá. Generalmente ellos hablan de ese futuro que ellos no tienen, pero quieren darle a la persona que
claro, a sus padres,
que son las personas que solventan el momento, y es impresionante. No todo es color rosa, hay muchos chicos que tienen mucho claro. sufrimiento, pero el chico ha hecho un cambio impresionante, porque acá dentro de los libros hay chicos que son los peores alumnos, tienen muy malas conductas, pero han hecho un cambio total, y sus papás tienen otra mirada distinta, porque muchas veces los papás nos equivocamos y creemos que si un hijo no es médico, ingeniero, claro. o porque no es el mejor alumno y no es el abanderado, no hay futuro. Un niño tiene futuro cuando el adulto cree realmente en lo que el niño quiere ser. Cuando el adulto apoya al niño en lo que quiere ser, el chico va a ser grande en lo
claro,
que sueña.
Sin duda.
Totalmente. Y una pregunta, ¿el Consejo de Educación o Ministerio de Educación está en conocimiento de todo proyecto?
No,
¿está avalado?
Sí, está avalado y aparte hemos sido el único proyecto que ha sido presentado por en la Feria del Libro, en la 49ª Feria del Libro, ha sido el único proyecto de educación de la provincia de Tucumán que ha sido presentado. Ajá. Y te cuento, Anita, que este proyecto se presentó un día que hubo paro de colectivos en Buenos Aires y era impresionante lo mismo la cantidad de gente que nos acompañó, que estoy agradecida, estamos agradecida con Eugenia, porque Eugenia, te comento que este es un proyecto que nace desde el área de plástica de parte de la profesora Eugenia Baloy García, donde el niño hace su propia biografía, donde cuenta quiénes son sus papás, cuáles son sus sueños, quiénes son sus hermanos o quién quiere que aparezca en su biografía.
Claro.
El niño escribe su texto a elección sin disparadores. Nosotros no damos disparadores para que el niño pueda expresar con toda la solvencia, con toda la seguridad, y el dibujo es hecho por ellos propios. Digamos el dibujo porque es desde el área de plástica.
Claro. O sea, cada uno ilustra su poema.
El único que hemos tomado, digamos que Eugenia tomó parte, es en la técnica de Braille, porque hicimos con la IA, el hecho, digamos, de que el niño no dibuja, entonces de esta forma para el libro de papel, ¿no? Después está el de Braille y después está el audiolibro, que es el de la forma, porque uno cuando habla de inclusión habla de que tiene que llegar de todas las formas y también de eso y hay un apoyo total del Ministerio de Educación desde el área de literatura de todos ahí creo que tenemos hasta todo el año completo casi todos los meses con una antología nueva porque hay muchas escuelas que nos quieren, llamaron porque quieren aparte es un momento de juego, es un momento de amor con el niño, nosotros son 3, 4 horas, 5 horas, pero hay muchísimo amor de por medio, hay mucha soltura, se lo deja que el niño se exprese, no importa lo que escriba. Hay una niña que habla de un sueño y al final sueña con que quiere caminar y no camina. O el niño que no tiene visión o el miedo a perder a esa persona que acompaña o de preguntarse de todas las cosas que ellos conocen por medio de su capacidad de no ver.
Claro.
Así que es impresionante porque está bien que es un libro escrito de niños para niños, pero también es un libro para que el adulto se despierte y se concientice realmente lo que el niño es capaz de hacer. Creo que la visión de Eugenia Baloy García desde el área de plástica y pidiéndome a mí que la acompañe, digamos, con este proyecto, creo que ella vio en los chicos una capacidad invaluable que no pensábamos, que nosotros creíamos que eran 20 niños y hoy estamos en 125, estamos hablando desde el mes de agosto recién del año pasado y ya nace la sexta y terminamos con la sexta y ya tenemos que ir a otras escuelas porque está entusiasmado. Aparte el chico cuando escucha leer a otro chico y dice, ay no, pero a mí me pasó lo mismo, yo también vi a un duende, yo también me enamoré, porque el niño también habla de amor, habla de todas las cosas que puede tener la capacidad de cualquier niño, de los sueños que tiene. Así que yo quiero que el mundo, que digamos que todo, creo que por medio de este programa muchísima gente va a conocer realmente este trabajo, pero nosotros no nos queremos visibilizar con Eugenia, nosotros queremos visibilizar lo que es Tucumán, lo que son los niños y englobarlos a todos los niños del mundo, porque creo que el trabajo que hacemos desde siempre, ella es gestora cultural recibida en la universidad y yo como hacedora de cultura queremos visibilizar a los que no tienen voz y hoy son los niños y seguramente muchos, porque vos tenés en cuenta que La Voz de Tus Escritos ya tiene 16 antologías entre antologías y trilogías desde el año 2020 hasta ahora, así que también y más estas 5 o 6, no sé, son más de 20.
Claro. Explícanos un poco para la audiencia que no conoce, no ve, digamos, ¿qué es La Voz de Tus Escritos?
Bueno, La Voz de Tus Escritos es un programa que nació en época de pandemia, un 27 de abril de 2020, donde una mujer, no tan vieja como diríamos, de 50 años, sola, divorciada, con los nidos vacíos y el miedo a esa enfermedad, lo que hace es prender un celular que no funcionaba bien y ponerlo en vivo y comenzar a dar lectura de una biblioteca muy particular de la casa, que es donde estaban los escritores vivos de América y de Argentina. No, primero eran de Tucumán, después alguien de Buenos Aires me dijo, che, ¿por qué no me lees a mí? Y así comenzamos. Hoy en la actualidad tenemos, porque esto es un... está bien que yo sea la voz, pero yo tengo muchísima gente, colaboradores, pero maravillosos, que son los invisibles, como les digo, que son los que cuidan cuando yo no estoy en la página. Uh-huh. Y tenemos ya casi, estamos llegando esta semana, seguramente esta semana o la semana que viene, a 28.000 seguidores. Y estamos hablando recién de 5 años y de no promocionarnos, porque nosotros nos promocionamos solamente con el programa y con la voz, no mandamos invitaciones para que se agreguen, la gente se va agregando y va conociendo. Uh-huh. Pero ¿cuál es la cuestión? Hay un respeto total hacia el escritor, no importa que sea consagrado o Nobel, tienen la misma condición en la voz de tus escritos, el mismo respeto, el mismo amor, y cuando doy lectura no hago selección de quién voy a dar lectura, sino en el orden que me van saludando, así que si está un Nobel y después está un consagrado, va a estar primero el Nobel, después el consagrado, porque es así, porque es el respeto. Y creo que la gente en estos 5 años se dio cuenta que realmente hay un respeto, no solamente de parte mía, sino de cada uno de los administradores y directores que tiene la voz, porque la voz, yo siempre digo que es un camino de solidaridad. Yo siempre le hablo totalmente a mi gente y le digo de que si hay un problema de ortografía, se maneja todo el respeto que corresponda por Messenger o por WhatsApp, si se tiene el WhatsApp, y se le pide que lo corrija. Y si tenemos, hay lugares que tienen muy buenos poemas o escritos, pero hay un problema de ortografía generalmente de países, bueno, no vamos a nombrar los países, pero de América, que tienen una sabiduría ancestral, pero que la parte ortográfica nos lleva algunas veces a pensar si se puede o no dejar publicar. Pero nosotros lo dejamos publicar, y si no se permite a que lo ayudemos o que lo ayude la gente idónea para eso, no soy yo la claro. persona, hay gente capacitada, uh-huh. Le damos la oportunidad 3-4 veces, si no ya no lo podemos recibir, porque si el escritor no quiere aprender, tampoco nosotros podemos no hacer el crecimiento de la página, que es lo que uno pretende, ¿no?
Uh-huh. Sí, y realmente de otros países hay localismos, hay vocablos.
Como el mío que me está escuchando a mí hablar. ¿Cómo? Pero mi hijo, que es traductor de inglés y sí. que es neutro, imagínate cuando me escucha mami y me dice, se supone que si sos escritora, no podés hablar así, como diciendo tan tucumana. Pero yo tengo mi diccionario puesto adentro mío. No,
bueno, el modismo. Yo soy misionera y también tenemos nuestro propio lenguaje.
Sí. Y bueno, los del norte, como todo, los del sur, todo país, bueno, todos tenemos. Sí. Pero
el lenguaje propio.
La ortografía sí es muy importante, justamente porque para mantener el sistema de la lengua, del idioma que cada uno habla.
Claro.
Porque el lenguaje en sí, el idioma, es todo un significante grande como para que se lo destruya por errores garrapas tremendos que pueda tener el escritor,
sí, pero yo quiero que alguna vez quienes me cuestionen, porque soy una persona muy cuestionada, como la voz de tus escritos, soy una persona que muchísimos escritores consagrados les parece que no soy buena en algunas cosas, cuando entren al corazón y cuando entren a cada una de las personas de América, especialmente de América, porque digamos el programa es seguido por toda Europa, también por muchísima gente de la India, tengo muchísima gente de todos lados, pero cuando se den cuenta realmente cuál es el trabajo nuestro de la voz de tus escritos, van a sonreír si ven un error de ortografía. ¿Por qué? Porque nosotros no solamente publicamos poemas, salvamos vidas.
Totalmente. Eso.
Salvamos vidas porque mucha gente en el mundo, y generalmente el escritor o el artista, son personas habitadas de muchísima soledad, porque tenemos, como yo siempre digo, ese pedacito extra, ese pedacito que no todo el mundo tiene, que es esa capacidad del amor tan grande que tenemos y el sufrimiento. Por nosotros el artista sufre muchísimo más, ¿por qué? Porque ve mucho más allá tanto de, por ejemplo, esta semana trabajamos sobre el medio ambiente y vemos el sufrimiento del escritor a cómo se va destruyendo la tierra. O cuando hablamos de la muerte, nosotros hablamos de la muerte con un respeto a la muerte y al mismo tiempo con esas preguntas que no tienen respuesta. Entonces, cuando un consagrado, un grande de la literatura, entienda cuál es el trabajo de la voz,
sí,
no va a cuestionarme como me cuestiona, y sé, porque sé que me cuestiona muchísima gente.
Bueno, pero eso es bueno. Cuando no hay cuestionamiento,
porque la crítica dice,
hay que
es
estar
buena.
Más perro, atenta.
Perro
la,
ser señal que cabalgamos. Mejor,
así parece. Que bueno, pero te digo que yo soy muy... siempre digo que cuando estoy dando voz, soy una de las personas más felices en el mundo. Amo dar lectura a cada uno de los escritores. No me importa de qué país son, ni de qué lugar, ni nada. Solamente soy la voz. Yo siempre digo que yo no soy un rostro, sino soy la voz de los escritores. Sí. Y es lo que quiero. Quiero que muchísima gente haga el mismo trabajo que yo hago, para que así, lo que hace mi gente, ¿no? Tantas, no quiero nombrar porque si me llevo vida de alguno, me matan.
Bueno, tu gente. Que te apoya, sí, que está ahí que, al lado
no,
tuyo.
No, y ustedes.
Y nosotros,
y ustedes,
bueno,
que
sí,
son los que mandan, porque mandar en menos de 3 días, 250
hermoso
personas. O 4...
A mí me encanta, en la medida que puedo colaborar contigo y enviar mis trabajos, porque tenés unos excelentes disparadores, como uh-huh, el que recién hablaste, el de la muerte, uh-huh, que yo hacía mucho tiempo, ¿no? Hablaba de eso y trabajé el tema y creo que hice 2 poemas que están publicados en esta antología La Hora de la Humanidad con 2 grandes escritores.
Es una genia Perla cuando sí, pone esos nombres para las antologías Perla Haimovic, sí.
Claro, Lidia Carrizo, Laura Carrizo y quien les habla, Nelisa Medina, integramos esta antología de La Hora de la Humanidad, tomos esto, y estamos transitando el tercer milenio, donde estamos viendo todas estas innovaciones, no solamente artísticas, sino espirituales, algunas uh-huh, que estaban adormecidas, otras que siempre estuvieron y nunca despertaron. Uh-huh. Y aquí estamos tratando de como vos decís, de despertar corazones, justamente, porque somos tan solitarios los artistas, los
y
poetas.
Y tan enamoradizos.
Y tan enamorados. Vamos a pedirle al operador, gracias a la vida, por Mercedes Sosa.
Gracias a la vida.
Precioso el tema.
Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me dio 2 luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes del hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos. La voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro. Madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados. Con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco. Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida.
Bien, hemos escuchado Gracias a la vida por Mercedes Sosa, una cantante, cantautora tucumana. Y Elvira, vos tenías algo para comentarnos.
Sí, bueno, en realidad tengo un texto que me mandó Claudia Puibó, porque acá en este programa empezamos a hablar de numerología, grafología, esoterismo, de Aristóteles, de Platón, de Pitágoras, entonces a tener todo un lineamiento general como para que nos encaminemos para todos los sentidos y también despertando en nosotros también otros temas interesantes. Entonces Claudia, que está en Europa ahora con su libro y anda por todos lados.
Con el libro La historia de José.
La historia de José, que es la historia de su abuelo, que además es mi preferido porque era pianista, yo también. Así que, bueno, entonces nos manda acá para Géminis. Dice que Hermes para los griegos y Mercurio para los romanos. Mercurio, el mensajero alado, es un dios ingenioso, ambiguo y astuto. Puede moverse entre los dos mundos, el de los dioses y el de los hombres. Arquetipo de la dualidad. Bueno, Géminis, siempre representado por los gemelos, pueden mostrar la cruda realidad o engañarnos. También podemos decir que son imaginativos, para no decir que son mentirosos.
No, son
o que
muy
engañen.
Imaginativos.
Homero lo describe así. Entonces, la ninfa parió un niño versátil, de sutil ingenio, saqueador, ladrón de vacas, caudillo de sueños, espía de la noche, vigilante de las puertas, que rápidamente iba a realizar gloriosas gestas ante los ojos de los dioses inmortales. Ese es el canto 4 de Homero. Uh-huh. Es dios del comercio y de la comunicación, rey de las fronteras y los viajeros. También se le considera un mago alquímico. Es el que guía las almas al inframundo, un psicopompo. Psique, que es alma, y pompos, el que conduce. O sea, se trata de un conductor del alma, digamos. Los nativos de Géminis, que muchos ya empezaron a preguntar si Claudia hacía horóscopos o... Claro, porque a todos nos mueve ese deseo de saber, de ir más allá de lo que tenemos cerca. Los nativos de Géminis, como mentalmente excelentes, excelentes comunicadores, inquietos y hábiles para superar situaciones difíciles. Su tránsito por el cosmos augura un tiempo de cambio. Estos gemelos suelen ser ciclotímicos, a veces alegres, otras malhumorados. Bueno, eso, pero todos los de Géminis son fantásticos, igual que los de Tauro y los de Aries, que ya nos habló Claudio oportunamente. Es todo lo que tengo para decir de eso. Bien. Después no sé si querés que la escuchamos a ella.
Sí,
después...
sí, escuchamos a Cira, Gladys Vega Herrera, de Tucumán. Tucumán a ella, pero ahora está aquí unos días en Capital Federal y tenemos el placer de tenerla en nuestro programa. Gracias por venir, Cira. No, seguimos disfrutando de tu voz.
No, muchísimas gracias por invitarme. Vos sabes cuánto aprecio a cada uno de los escritores de Buenos Aires, uh-huh, de los que conozco. Creo que no hay uno solo que no me haya recibido con los brazos abiertos y siempre feliz. Creo que Buenos Aires en alguna otra vida debo haber vivido acá, porque me encanta, amo Buenos Aires. Pero bueno, yo siempre digo, pero le voy a joder la vida a mis hijos, le dije, la mitad de mis cenizas van a Tilcara y la mitad a Buenos Aires. No. Así que van a ir para arriba. Y acá queda grabado en el programa también eso, también, para que mis hijos lo escuchen después. Y un poema dice así, relente, no me dijeron que moría. Ni un silbido a lo lejos. No volvieron sus ojos a la tristeza que comía mis días y vomitaba mis noches. No me hablaron del imprevisto que vestía mi otoño. Ni advirtieron que mi risa trituraba melodías y rayuelas de una infancia tan lejana. Nadie despertó mis mañanas, ni las pulgas en el blanco piso, ni la gota del caño que olía a silencios y mentas en el pecho. Nadie, ni siquiera el amor que besó mis pechos limoneros, ni la lluvia de pájaros me hablaron de mi tormenta. Nadie me advirtió que me moría. Me hubiese conformado con un silbido a lo lejos. Gracias.
Ay, qué lindo, qué bonito, precioso. Y bueno, uno de tus disparadores que hizo que yo escribiera esto, en esta antología, para hacer un contrapunto, no puedo escribir cosas bellas. Esta realidad de niños y viejos pidiendo abrigo y pan me parte el alma. Todos tenemos hambre, nos golpea una realidad a cada instante y nadie conduce el timón. El barco gira, bambolea, a babor o estribor. No puedo escribir cosas bellas. Los nubarrones presurosos tapan el sol y las estrellas.
¡Wow! ¡Tremendo! Muy lindo. Así estamos. Está igual que la guitarra, ¿viste? Una guitarra por acá y una guitarra por allá. Sí, vamos a ver qué encontramos. Sí, pero no traje libros.
No, pero vos sabés de memoria algunos, ¿sí?
Sí, algunos sé de memoria, pero vamos a leer este que se llama Vestal.
Ajá, dime.
La vi sonreír. Hasta he visto escapar monarcas de su boca mientras los zánganos miraban sus rodillas debajo de la mesa. La vi mover sus dedos entre el lacio cabello y el agua que desnudaba sus blancas manos, terciopelo de codicia, sed de presas. La vi caminar por las noches, escenario de murmullos, los lobos al acecho. Nadie sabe si la luna la arrulló bajo la mora o los colmillos bebían justamente del río cuando la guadaña afilaba con sigilo, fruto del limbo, casta, paraíso prohibido. Dime, mujer, ¿cuándo tus cuencos se fueron cerrando? La vi sonreír cuando lanzaron piedras, cuando sabía que nadie tenía la verdad, diosa romana del hogar. Muchísimas gracias.
Qué lindo.
Hermoso. ¿Y cómo te fue ahí en la Feria Internacional del Libro, en el stand? Oh. Contanos un poquito cómo fue, porque lamentablemente yo no pude estar en la Casa de Tucumán ni los días, algunos días que estuvieron, porque estaba en Río Gallegos.
Bueno, te comento que este año cumple Ediciones del Parque 10 años de la gira federal. Uh-huh. que hacemos cada vez que viajamos acá a Buenos Aires. No solamente hablamos de escritores de Tucumán, sino de todo el país. Uh-huh. Donde creo que más de 100 autores nos acompañaron este año, y Ediciones del Parque junto a Perla Jaimovic y Gustavo Calleja, y estaba como coordinadoras Eugenia Baloy García, uh-huh, mi persona, Gladys B. Guerrera y María Isabel Janut. Hicimos dos días consecutivos con dos salas en el Café Tortoni, con dos salas en la Biblioteca Nacional y en la Casa de Cultura como inauguración. Y en la Feria del Libro dos veces con Perla Jaimovic y con la antología de Trascender el Origen con Eugenia Baloy García, que por medio del Ministerio de Educación. Uh-huh. Y también estuve en la presentación de la antología del Grupo Cultural Mosaicos y Letras de Teresa Ávila, también en la Biblioteca Nacional. Yo creo que el trabajo que viene haciendo, creo que todos los que hacen cultura, están haciendo un trabajo muy comprometido, y especialmente Ediciones del Parque. Ediciones del Parque no solamente es una editorial, es una casa de cultura que solamente creo que tiene, siempre ha sido visionaria Perla y Gustavo, han sido visionarios los dos, sí, y hacen una difusión de generosidad invaluable, porque muchas veces los autores que dan lectura no son autores de Ediciones del Parque, sí, y lo mismo, se les abre las puertas. También se nos abrió las puertas con una invitación muy especial del Grupo Suma de Santiago del Estero, con Maggie Montero y con Santiago Taboada, así, uh-huh, que también eso ha sido muy, muy exquisito los 10 días que estuvimos en Buenos Aires. Realmente, a pesar de todas las condiciones económicas que conlleva el claro, arte, claro, hubo un compromiso de mucha gente, hizo todo el esfuerzo humano que se puede hacer cuando no hay plata de por medio para poder
venir. ¿El gobierno de Tucumán, sí, le asistió en algo?
No. Bueno, en casos particular mío no sé, de los demás no sé, pero no pregunto nunca, claro, ¿no? Te mentiría,
sí,
pero en mi caso particular siempre nos acompaña también una gran, gran amiga como es la señora Carrizo.
Claro. Lidia Carrizo,
que también nos da un apoyo invaluable acá en Buenos Aires, sí, y nos ayuda con muchísimas cosas. Ella sí también
a través de la Fundación Andresito y otras de instituciones,
y Cari Maceda, de Cari Maceda, sí,
buscando hospedaje, sí,
no,
y todo, esas cosas.
Sí, no tiene, ellos son,
es
tienen
un apoyo tienen, logístico muy importante.
Muy grande de parte de la señora Carrizo y de Cari. Son, uh-huh, son grandes, son muy generosos, y aparte de eso, en mi caso particular, la señora Carrizo, ay, ella me mima demasiado. El día que venga un año y no me mime con todas las cosas que ella hace por mí, la voy a extrañar, porque ella me mima demasiado. Me mal acostumbra muchísimas, te digo, en Buenos Aires me mal acostumbran mucho cuando vengo acá y me miman demasiado. Pero sí, es impresionante. Algunas veces, con tanto dolor que hay, como dice muchas veces, América duele demasiado, pero tenemos tanta gente generosa. Tanta gente generosa que hay que captarla y agarrarla y no soltarla, sí, para que así podamos crecer como escritores y como cultura que somos, ¿no?
Sí, totalmente. Mientras vos buscas algún poema tuyo, yo voy a leer un poema de Lidia Carrizo, que integra esta antología también. Y ella dice así. Ella es de Salta, pero hace mucho tiempo que está aquí viviendo en Buenos Aires, casi toda su vida. Y dice, es extraño despertar el tiempo para llegar hasta mi puerta, despertar mi sonrisa, cruzar esa frontera hasta crecer el aire, el sol y las estrellas. Arrimamos en donde cabe todo, pesa de ternura, alcanzarnos para volver a ser el furor de jazmines de noviembre, fundirnos en el aire luminoso y las palabras no alcancen. Es extraño habernos encontrado, habernos detenido en el camino, habernos amado como nunca. Hoy que todo ya es olvido, es extraño. Solo se vive un tiempo, decía. Solo se vive un tiempo, a trasluz de un falso hechizo. Ya nada puedo darte ahora, afuera el crepúsculo resigna. Miré con cierto estupor la densidad del peso de su voz y mirada tan fría. Pero él no me entiende. No te engañes, no me confundas. Es magnífica la hazaña de la vida y la mirada que abrillante tus ojos. El velo se descorre al decirte adiós. He aprendido, no tan fácil, para entender el mundo. Hay que aprender otros lenguajes, el verdadero aullido por aullido. Dolorosamente bello estar al filo de la luna como si no ocurriera apagar sus destellos. Decía, solo se vive un tiempo.
Tremendo. Es una grande, siempre que puedo leer algo de ella, de Lidia, realmente impresionante, ¿no?
Sí, totalmente.
Dicen que la soledad y los animales son parte de la supervivencia. Uh-huh. Final. Me salvaron del cuadrado que habitaba, de la molécula asesina que rondaba por mi mente. Me salvaron de la enredadera succionando la sangre que llevaba envenenada, de la muerte, la soledad que acuchillaban en el frío invierno de la tarde. Me salvaron con sus ojos de mochuelos, con sus pelos pegados en las baldosas, con sus cueros cosidos a sus huesos. Me salvaron del abismo cada vez que mi mente se llamaba mi asesino. Me salvaron de mí misma, del cuadrado que habitaba. Gracias.
Y sabiendo de esa amistad, yo escribí algo también. Mi amigo Beto, mi eterno amigo Beto. Beto es mi fiel amigo, que llegó a mi casa con su familia humana. Era tan pequeñito, tan blanco, con algunas manchas negras. Sus padres eran unos boxers marrones y tenía 8 hermanos. Me quedó como regalo en mi humilde casa, ya que eran muchos perritos a cuidar por la familia, que uno a uno lo fueron ubicando. Pero Beethoven quedó en mi casa, y como era tan largo de pronunciar, su nombre quedó como Beto. Creció y creció enorme, era tan bello y bueno que todos lo querían tocar. Pero un día enfermó y su belleza se volvió triste hasta despedirse de este mundo con una tierna mirada de amor.
Ay, como mi Bobby.
Como tu Bobby.
Como mi Bobby.
Tengo que ir a pintar
esa. Me tenés que ir a pintar el mural que me prometiste, sí, para mi Bobby.
Voy a ver si este julio se presta para poder el vivir. Tiempo, ¿no? Sí. Sí. Porque hay que tener un tiempo bueno para hacer el mural.
Sí, medio difícil en época de época, julio.
No, ¿no?
No, llueve
entonces
mucho.
Buscaremos primavera.
Primavera, sí. Así es.
Bien, ahí vamos, este año sin falta hago el mural.
Sí, realmente es un perro que me dio muchísimo, me uh-huh. salvó. Creo que él fue el que me salvó de tanta tristeza, un perro de la calle.
Y siempre los animales te ayudan.
Sí. Creo que sí. Cuando no encontramos en los humanos, encontramos en los animales. No, pero yo amo a los hombres lo mismo. Amo lo mismo a los hombres.
Yo amo al ser. ¿Y vos? Estamos en día de lluvia. Nuestras nostalgias. Uh-huh. Bueno, te escuchamos otro poema. No sé si vos tenés otro poema
o no sé,
para
ella,
intercalando. Sí, bueno, no importa. Seguimos con los poemas de ella, bueno, seguimos con otra Lidia también, Laura Carrizo, perdón.
Laura Carrizo.
Laura Carrizo, que es de La Rioja.
Bueno. Sí. Preeminencia. Si no se enteran de la huida de mi cuerpo, de la piel fofa, de los trenzados para no perder la dignidad, si no se dan cuenta que la ausencia tiene olor estupefacto, que los ríos se alimentan de pecados carnales que un día olvidaron en las sábanas ajenas, si se olvidan que los he parido, que la noche se escuda entre el llanto y la sangre que succionan las tripas, por no vomitar la ira, lo inevitable del deseo, que muchas veces casi siempre no es de a dos. Si mi voz se quiebra, se vuelve silencio. Si la muerte me observa, se ríe lamiendo mi miseria. No dudes, ni siquiera lo pienses. A mí no me pisotearon. Soy la ira de los dioses. O sea, ¿de quién? De los hombres.
¡Wow! Esta mujer, soy hembra, después quiero que me recite ese poema. Pero antes quiero contarles de esta antología, Laura Carrizo, ella es de La Rioja, dice Luna Triste. ¿Me acompañas, Luna? Un sentimiento de gratitud por la luz que irradias y aún así siento mi alma desconcertada. Me sigues y hasta parece que me miras. ¿También estás triste? ¿Cuántas emociones? Por momentos te pierdes. Juegas a las escondidas entre los edificios de esta inmensa ciudad. ¿Sabes, Luna? La nostalgia se apodera. Los recuerdos afloran. Han pasado meses y años. Cerré los ojos. Quise abrazar a mi madre. Y solo me envolvió su recuerdo. La busqué. Quería escuchar su risa y solo encontré reminiscencia de aquellos tiempos. En este viaje, en silencio y vacío, grita de dolor mi alma. Acompáñame, Luna. Tu energía conmueve mis emociones.
¡Wow! Tremendo. La ausencia de la madre, sí, debe ser tremendo.
Es muy doloroso. ¿Sí? Yo no la tengo, así que... siempre la recuerdo.
Yo le digo a la vieja Laicha, le decimos nosotros a la mamá. No sé por qué le hemos puesto ese apodo, la vieja Laicha, pero bueno.
A tu mami.
A mi mami.
Ella vive todavía.
Sí, no, mi mami este año cumple 75 años, cumple mi madre.
Estamos.
Así es con las madres. Ella dice, cuando me observa y me mira, dice, yo no creo que seas mi hija.
¿Por qué?
No sé, y le digo porque
te descubrió poeta.
Porque claro, ella dice que no, que todo el mundo dice que hay veces que alguien le dice, mi madre es empleada de casas desde hace más de 40 años.
¿Tu mami? Tiene,
sí, mi mami. Ajá. Y sigue trabajando como empleada de casa. Sí. Y ella dice que cuando la patrona le dice, la vi en la tele a su hija, y yo digo, ¿será mi hija de la que hablan?
¿Y por qué no?
Y ella como que vio que quedó en el tiempo aquella niña de las patitas flacas, como decía, y de rodillas renegridas, entonces le quedó
Manilla
eso.
Manilla Poy, bueno, como dirían en guaraní.
Mira vos cómo sabe guaraní ella.
Sí, como buena misionera, algo tengo que decir.
Mira, y hablando de mamás y de hijos, quiero leer este poema de Laura Carrizo, Hijos y los hilos del amor. Dice, en busca de mejor vida, partieron sus retoños mayores. Quedó con su corazón trizado y sus amores pequeños. Al cartero ansiosa esperaba y al anunciado regreso pan casero preparaba y exquisitas empanadas. Alegre y entusiasmada aquellas ropas casi nuevas que sus hijos le mandaban con moldes de esperanza transformaba. Con puntadas de amor cosía prendas con que sus chiquitos estrenaban invanando emociones, la costurera, la vida enfrentaba, dio batallas a la pobreza para vestir a sus adorados hijos. Su espalda era la aguja, su escudo su corazón. Con hilos de amor cose mi madre dobladillos de ternura y adoración.
Wow, qué hermoso, qué wow. Nostalgia, nostalgias. Me hace acordar a mi abuela.
Sí, ¿qué decía tu abuela?
No, pero cuando cocinaba, aparte lamento porque mi abuela era de aborigen y no aprendí muchísimas cosas de ella y dije, wow.
¿Qué idioma o qué vocabulario?
No, era chica cuando ella se fue, así que no la conocí mucho.
Ajá.
Pero sí veía que hacía huecos en la tierra para cocinar y veía bichos raros que nos daba de comer y ahí dije, ajá, yo, wow.
¿Te acordás, hembra?
Hembra, querés, hay tantos poemas.
Bueno,
pero
no sé, la que vos quieras.
Bueno, yo te voy a recitar otro, que bueno, creo dime. Que dura el mismo tiempo, pero okay, bueno.
Dale.
En otra vida, Lo conozco desde hace 2 años. Una cita en un pequeño café, mesa para dos. Me pedí un amargo café que al final le puse 3 sobres de azúcar y él pidió un cortado de leche con una galletita de coco. Me habló de cómo me había conocido, que subía unas escaleras de un emblemático café con una calza y unas botas largas, una campera de cuero y un sombrero al tono. Me confesó que muchas noches sueña con tocar y acariciar mis cabellos, besar mis pestañas, la punta de mi nariz y mis labios gruesos. Seguramente me sonrojaba mientras él hablaba y al mismo tiempo pensaba acariciar mis cabellos tan cortos, no me parece tan sexy, besar mis pestañas postizas, la punta de mi nariz y mi labial que hoy no es indeleble. Me acordé de mis pechos cuando parecían 2 tulipanes en flor y de aquella muchacha de cintura pequeña. Y seguí en silencio. Me confesó que se levanta por las madrugadas y sale a correr al parque y come sano y ama los atardeceres. ¿Cómo le digo a ese hombre que yo soy una mujer oscura, que amo los pelos pegados en las baldosas y que muchas veces he muerto en una sala oscura? ¿Cómo le digo a ese hombre? Siguió hablando y me confesó que le habló a su hija de mí, que me parecía mucho a su esposa y en sus ojos negros, y que teníamos la misma sonrisa. Traté de disimular. Sonreía, y sonreía en silencio hasta que de pronto quiso tomar mi mano. La corrí, disimulé, tomando la taza de café frío, y como si el viento quisiera llevarme a otro lado, me levanté y dándole un beso en la frente le dije: perdona, amigo, perdona, pero en esta vida no puedo amarte. Soy una mujer oscura, soy una mujer poeta, pero prometo, prometo que en otra vida no voy a dejarme habitar por la mujer que hoy vivo.
Qué lindo, tremendo. Precioso, muy, muy lindo.
Lo corté porque si no era muy largo.
Bueno, la verdad que te agradezco muchísimo que hayas venido a compartir tus poemas, tu sabiduría, tu gestión de trabajo en la cultura. Y invitamos a la audiencia al Café Mate Literario Recoleta Lee el día jueves 29 de mayo. De 15:45 a 17 horas en Talcahuano 1261. Esperemos que el clima nos ayude, que mejore un poco.
No, ahí vamos a estar lo mismo, llueve, truene, vamos en como sea, bueno, en barco, en lo que sea.
Vamos a calentarle el clima con los poemas. Gracias, Elvira, por
estar. No, al contrario, estoy feliz. Me encanta tener invitados así porque...
Bueno, ya, y aprendí un poquito más de Géminis, que tengo hermanas gemelas y son de Géminis, así que bueno.
Así estaba por preguntar, porque yo tengo sobrinos mellizos. Mm. Sobrinos mellizos. Ajá. También de Géminis.
Sí, no, sí, mis hermanas son gemelas y son
de Géminis. Son padres y uno de los mellizos estos tiene a su vez hijas mellizas.
Mire usted.
Uno de los mellizos. Bueno, me acordé de ellos hoy cuando
estamos abiertos a todas las noticias de estos signos. De alguna vez vas a hablar de Capricornio.
De Capricornio, por favor.
Sí.
Capricornio, sos.
Bueno, ya le vamos a invitar.
Va a llegar el tiempo.
Cuando llegue Capricornio, le vamos a avisar que esté atenta al programa.
Sí, por supuesto.
Lo mismo de Acuario también.
No, y después
que
también te vamos a hacer numerología. Acá es todo completito.
No, acá hay sabiduría completa para todos. Sí. Nos salvamos o nos hundimos con él, pero algo nos sale.
No sé si sabiduría, pero el afán de la sabiduría. ¿Viste?
Bueno, por eso avala esto el Instituto de Artes, Literatura y Lingüística, porque abarca todo, justamente, de todas las disciplinas artísticas. Gracias, Cira.
No, gracias a ustedes, y realmente dos mujeres maravillosas que hoy están aquí, que estoy acompañando, y me siento muy feliz, porque muchas veces uno viene de visita a los hijos y termina estando con grandes amigas como son vos y como seguramente va a
gracias,
ser.
Gracias, Elvira.
No,
sí.
Y aparte una tarde muy federal.
Muy así, bien.
Tucumán, Chaco,
Misiones, Chaco, Santa Cruz.
Yo soy de Misiones, más federal imposible.
Yo soy multifacética.
Muy linda tarde.
Gracias, al operador que nos acompaña, Leonardo. Muchísimas gracias. Será hasta el próximo programa, si Dios quiere.
No hay país, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.